Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Aviso a los conductores. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en funcionamiento mañana los radares de tramo en ambas direcciones de la calle Sinesio Delgado. Además, también se van a activar los dispositivos fotorrojos en Joaquín Costa y Francisco Silvela y 250 cámaras en el interior de la M30. Pero tranquilos, porque el consistorio va a dar un margen antes de comenzar a multar. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
En este caso hemos determinado 4 meses hasta el 14 de enero, porque la experiencia en relación a la entrada en vigor de distintas zonas de bajas emisiones, como fue Distrito Centro, Plaza Elíptica, que los primeros meses pues tuvieron ciertos problemas de comunicación y de información y por tanto de conocimiento por parte de los ciudadanos, creemos que es razonable esos 4 meses de periodo de aviso.
Al Palacio de Cibeles ha llegado ya la moción contra la amnistía que el grupo del Partido Popular va a llevar al Pleno Municipal. La Asamblea de Madrid también va a debatir una iniciativa similar en el primer pleno del mes de octubre. La amnistía y Cataluña han marcado el arranque del curso político en la Cámara de Vallecas.
Los españoles asistimos con perplejidad a cómo el Estado autoritario de Sánchez se permite reunirse con prófugos de la justicia, se permite reunirse con golpistas.
Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente con Cataluña, Puigdemont, ETA.
Que le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a 2 tardes de que Bildu nos llame terroristas.
Es usted una de las principales perdedoras de las últimas elecciones generales, porque fue usted de las primeras que empezó a cacarear el ignominioso que te vote chapote, que España ha rechazado mayoritariamente.
Están ahora representados por una señora que, la señora de la plancha, va a ver a un prófugo de la justicia representar de esta manera a todos los españoles.
Vuelve la atención al Parlamento madrileño. El expresidente José María Aznar ha tachado de reacción autocrática las acusaciones de golpista que le han hecho desde el gobierno por llamar a la movilización civil contra la amnistía. El Partido Popular sigue trabajando en el acto que quiere celebrar el 24 de septiembre en la Plaza de España de Madrid y estaría buscando una alternativa, un espacio cerrado, por si llueve. Las tormentas vuelven a activar los avisos en Madrid a partir de las 8 de esta tarde, aunque no se esperan lluvias tan fuertes como las que anegaron varios municipios del suroeste de la región. La Agencia Estatal de Meteorología ha presentado hoy el balance climático del verano. No ha habido muchas sorpresas, ha sido el tercero más cálido de la historia y ha disparado la temperatura del mar a niveles nunca vistos hasta ahora. Rubén del Campo es portavoz del organismo oficial.
Casi se nos va de escala la temperatura de las aguas costeras, de las aguas circundantes a España. Una temperatura media prácticamente de 19 grados y medio, que supera en medio grado al récord anterior, fue hace poquito, en 2020.
Y quienes tienen firmadas hipotecas a tipos variables están muy pendientes de la decisión que hoy adopte el Banco Central Europeo sobre una nueva subida de los tipos o si por el contrario los mantiene tal y como están. Les contamos ahora otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Sorpresa de bomberos y policía al acudir a un aviso por un incendio.
El lunes por la tarde en un piso de la calle Anastasia López en Fuencarral, el vecino no quería dejarles pasar a extinguirlo. La razón, dentro tenía una importante plantación de marihuana. Los vecinos, eso sí, sospechaban algo.
Bueno, aquí hay marihuana, maripepas, mariconchis, hay de todo.
Unos días que pasaba mucho la policía, la nacional y la otra.
Había mucha policía y mucho bombero.
Ya, claro, con el olor de haberse quemado, ¿no?
Y mira que el olor ese es característico.
¿Pero se colocaron los bomberos o no?
¿Es que son ocupas?
Embargados los bienes de la exalcaldesa de Móstoles por el caso ITV.
Medida cautelar contra Noelia Posse, que pasó a la oposición tras las elecciones de mayo, y contra 7 concejales socialistas. Se les acusa de haber perdonado una deuda a una empresa de ITV de la localidad. Desde el PSOE en Móstoles anuncia recurso, concejal Marisa Ruiz.
embargo preventivo de los bienes, aun cuando se le ha demostrado ya, se le ha dicho desde el ayuntamiento, el representante que tenía el ayuntamiento, que efectivamente el acuerdo nunca se llevó a término y que en la contabilidad no existe una minoración de la deuda, sino que se le está reclamando a la empresa la totalidad de la deuda. Por tanto, no existe ningún daño patrimonial para el ayuntamiento.
Francia paraliza las ventas de teléfonos iPhone 12 por la alta radiación.
Porque supera el límite europeo de radiación contemplado en la normativa, lo cual no se traduce en un riesgo para la salud, eso sí. Aquí en España, la Organización de Consumidores y Usuarios pide que se retire de las tiendas.
Para las personas que tienen el móvil en casa, no tienen que dejar de utilizarlo, utilizar en zonas que haya cobertura e intentar que hacer un sobreuso para que el móvil no se sobrecaliente. Y también, por supuesto, exhortamos a Apple a que explique qué ha pasado y qué medidas va a tomar o cómo va a reparar esos móviles.
Y hoy también estaremos en la Semana de la Moda en IFEMA.
Ritmos caribeños han acompañado esta mañana el desfile de Pedro del Hierro hasta el domingo 78 edición de la Fashion Week madrileña. 21 creadores participan en esta pasarela con diseños para la temporada primavera-verano 2024 y en ocasiones como hoy con música en directo. Esther García, directora artística de los desfiles.
Últimamente tenemos muchísimas actuaciones en cada uno de los desfiles. Hay muchas, no sé si hay 10 o 12 actuaciones en toda la semana de diferentes artistas que vienen a arropar las colecciones de cada diseñador.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Desconvocada la huelga en el fútbol femenino, mañana arrancará la temporada con la disputa de la segunda jornada y con un Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche. Finalmente se llegó a un acuerdo en la subida del salario mínimo de las futbolistas. Se fijan 21.000 euros de sueldo mínimo esta temporada, 22.500 la siguiente y 23.500 en el tercer año. Beatriz Álvarez es la presidenta de la Liga.
Estamos satisfechos, ¿no? Al final, como no puede ser de otra manera, cualquier acuerdo creo que genera satisfacción a todas las partes y dentro del proceso que ha sido difícil y en el que todos hemos tenido que ceder, ¿no? Desde nuestro punto de partida, pues al final creo que lo más importante es llevarnos un clima de estabilidad para el fútbol profesional femenino.
Habrá liga femenina, pero no sabemos si habrá fútbol de selección femenina, porque a menos de 24 horas de la primera lista de Montse Tomé como seleccionadora, la federación todavía no tiene el sí de las jugadoras para volver a una convocatoria. Las jugadoras siguen exigiendo más cambios estructurales en el seno de la Federación Española de Fútbol. Lo que sí arrancará será la quinta jornada en Primera División después del parón de selecciones. Mañana el Rayo Vallecano a la vez abre fuego, el sábado Valencia Atlético de Madrid, para el domingo Getafe Osasuna y Real Madrid Real Sociedad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Parada hasta ahora la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendiente de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Getafe. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 2, su paso con el cruce con la M30 y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Precaución si van a circular por estos tramos, obvias.
El tiempo.
Y mucho cuidado también si esta tarde, sobre todo a última hora, tienen que coger el coche por esa previsión de lluvias que ahora nos va a detallar Carlos Velasco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente se va a ir complicando la situación meteorológica a lo largo de las siguientes horas, especialmente hacia la recta final del día. Durante últimas horas de la tarde es posible que esos chubascos y esas tormentas vayan generándose en el sur de la comunidad y vayan barriendo la región hacia el noreste, dejando intensas precipitaciones localmente. De hecho, se pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología activará a partir de las 8 de esta tarde el aviso amarillo en toda la comunidad por estas intensas precipitaciones que pueden seguir, de hecho, durante la noche y madrugada hasta las 10 de la mañana de mañana viernes estará activo este aviso.
Mañana entonces seguimos con el paraguas cerca.
Mañana vamos a seguir con el paraguas cerca. Seguimos hablando de una situación inestable, de chubascos y tormentas generalizados y además vienen acompañadas estas precipitaciones de un descenso de las temperaturas.
Gracias, Carlos. Vale. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Primera sesión de control en la Asamblea de Madrid tras el verano y con el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La polémica por la amnistía que el independentismo catalán está exigiendo a Pedro Sánchez se ha colado en las intervenciones de los diputados de la Cámara Autonómica. Nos vamos hasta allí, José Frutos. Arranque tenso en el nuevo curso parlamentario.
Sí, buenas tardes. Nueva legislatura, pero la misma o superior tensión entre Ayuso y Mónica García. Y es que la portavoz de Más Madrid decía que espera de la presidenta actos dañinos y cobardes con los madrileños y la responsabiliza de que el PP no pueda gobernar España.
Es usted una de las principales perdedoras de las últimas elecciones generales, porque fue usted de las primeras que empezó a cacarear el ignominioso que te vote chapote, que España ha rechazado mayoritariamente. Fue usted el artífice de normalizar y aplaudir esos pactos con Vox, que España ha rechazado mayoritariamente. Y es usted la que puso la primera piedra para ese negacionismo climático, ese negacionismo machista, que España ha rechazado mayoritariamente.
Mi gobierno estará verde, pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas. Entre otros muchos motivos, porque ustedes están ahora representados por una señora que, la señora de la plancha, va a ver a un prófugo de la justicia y a representar de esta manera a todos los españoles.
Lobato avisaba que hará una oposición rigurosa en la que, sin embargo, puede dar algún apoyo a los aciertos de Ayuso, pero pedía a la presidenta que abandone lo que tilda él de numeritos.
Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance, o si se va a dedicar al numerito permanente, con Cataluña, Puigdemont, ETA, un Madrid sin socialismo, sin feminismo, sin ecologismo.
Si hablamos de Madrid, entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas.
Más entendimiento en todo esto con Vox. Rocío Monasterio y Ayuso de acuerdo en que las relaciones Sánchez-Puigdemont están afectando a las inversiones.
Los españoles asistimos con perplejidad a cómo el Estado autoritario de Sánchez se permite reunirse con prófugos de la justicia, se permite reunirse con golpistas, se permite atacar la igualdad de todos los españoles y se permite y cuestiona la Constitución, ley de leyes de todos los españoles. En este contexto, como comprenderá, no es el mejor ecosistema para atraer inversión.
El deterioro institucional que se está produciendo es tremendo, durísimo y claro que afecta a las inversiones y a la imagen de nuestro país y de nuestras empresas. Pero ahí estará la Comunidad de Madrid al servicio de todos para dar las mejores cifras, para sorprender a esta nación de todos.
De hecho, Monasterio ha adelantado su respaldo a las iniciativas del PP aquí en la Asamblea contra la amnistía y a favor de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y prevé el apoyo esta tarde de los populares a su PNL, a la PNL de Vox, para otra bajada del IRPF regional.
Un pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la Dana y del terremoto de Marruecos. El consejero de Interior, Carlos Novillo, ha explicado los pasos que fue dando el gobierno regional para gestionar la emergencia en el suroeste de la región, también la búsqueda de los desaparecidos y las medidas puestas en marcha para atenuar los efectos del temporal en los municipios afectados.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha enfrentado la emergencia meteorológica comunicada por la EMET de mayor impacto en lo que va de siglo. Con el nivel rojo inédito en nuestra región, se tomó la decisión de activar la alerta del Sistema Nacional de Protección Civil con comunicación previa en redes sociales. Les aseguro, como especialista en emergencias desde hace muchos años, que esta alarma ha salvado muchas vidas. Culminada la fase de emergencia y en paralelo a la búsqueda y rescate de dos desaparecidos, los esfuerzos se han centrado y se están centrando en la recuperación con una respuesta ejemplar de restablecimiento de los servicios básicos.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha actualizado su primera estimación de daños a causa de esa borrasca. Según sus últimos datos, el número de siniestros se eleva a 17.000 con un coste de entre 100 y 115 millones de euros. Este organismo ha recibido 12.363 solicitudes de indemnización, de ellas 2.900 procedentes de la Comunidad de Madrid. Y si Cataluña y la Amnistía han marcado el primer pleno en la Asamblea tras las vacaciones de verano, la problemática sobre las becas de comedor han marcado la comparecencia del consejero de Educación en el Parlamento madrileño, Begoña Larcón.
Es la primera vez que se somete al control de la oposición. En Vox le han sugerido que no escuche a la izquierda sobre el horario continuo. La izquierda reprocha el caos en el arranque del curso. Una tónica general, dicen, pero la guinda esta vez ha sido la gestión de las becas de comedor. El socialista Esteban Álvarez defiende que sea un derecho para todos.
¿Por qué no damos gratuidad? Estableciendo un nivel de renta que nosotros proponemos que sean 35.000 euros de renta al año. Es considerar el comedor escolar como un derecho.
Más Madrid afea a la consejería. El caos, ensañamiento con los profesores y con las familias, porque lo de las becas es la gota que ha colmado el vaso. María Pastor.
Ensañamiento es lo que han hecho ustedes con el comedor escolar este año, consejero. Nos ha subido el precio del comedor escolar a las familias un 13%, pero además han llevado a las familias a una situación de angustia, de preocupación, de emergencia con toda la gestión de las becas de comedor. Han endurecido todo el proceso.
El consejero Emilio Viciana defiende que la Comunidad de Madrid ha reaccionado a tiempo ante las incidencias burocráticas que ya se están resolviendo. Adelantan el dinero hasta que se concedan las becas de comedor.
Que la Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente y se ha adelantado al problema. Hemos decidido sufragar el coste de esa beca comedor que van a recibir todos los alumnos que lo hayan solicitado y que cumplan los requisitos de aquí al 31 de octubre. Vamos a ir otorgando esas becas de una forma definitiva sin ningún tipo de problema. En la actualidad tenemos ya conocimiento de más de 900 subsanaciones exitosas.
Los centros tienen desde hace días la orden de educación para adelantar las becas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Mucha atención a los conductores. Mañana comenzarán a funcionar el radar de tramo de la calle Sinesio Delgado y las 257 cámaras de control de acceso a la M30 y su interior. Eso sí, el ayuntamiento va a dejar un margen y abrirá un periodo de aviso de 4 meses hasta el 14 de enero de 2024 antes de comenzar a sancionar. Raquel Ruiz.
De momento la multa quedará en un simple aviso, pero ojo, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, recuerda que la prohibición de circular por la M30 entró en vigor ya el pasado mes de enero y desde entonces también está vigente la facultad de sancionar. Por lo tanto, ese aviso provisional solo afectará a las infracciones que puedan detectar las nuevas cámaras.
Pero es muy importante que los ciudadanos sepan que está prohibido desde el año 2022 y desde enero de 2023 circular dentro de la M30 y por la M30, de tal manera que a pesar de este periodo de aviso que solo se refiere a las cámaras, se seguirá sancionando y multando a través de los 15 fotos rojos o si se establecieran controles por parte de agentes de movilidad y de policía municipal.
Un periodo de aviso que, según la normativa, es de 2 meses, pero que el ayuntamiento ha decidido ampliar a 4.
En este caso hemos determinado 4 meses hasta el 14 de enero, porque la experiencia en relación a la entrada en vigor de distintas zonas de bajas emisiones, como fue Distrito Centro, Plaza Elíptica, que los primeros meses pues tuvieron ciertos problemas de comunicación y de información y, por tanto, de conocimiento por parte de los ciudadanos, creemos que es razonable esos 4 meses de periodo de aviso.
4 meses que se aplican también al radar de tramo que, atendiendo a la demanda vecinal, el ayuntamiento ha instalado en la calle de Sinesio Delgado con 6 dispositivos de detección. Por último, atención a los conductores que frecuenten las calles de Joaquín Costa y de Francisco Silvela, donde el ayuntamiento ha instalado 2 nuevos fotorrojos.
Madrid se prepara para recibir a la Vuelta Ciclista a España, que concluirá el próximo domingo en la capital y que por primera vez llegará a zonas por las que hasta ahora no había pasado. El ayuntamiento tiene listo ya su dispositivo de seguridad y de tráfico. Vamos a conocer los detalles de ese operativo. Cibeles, Mar García.
Con más trayecto urbano que nunca, la última etapa atraviesa 35 barrios de 10 distritos. Recorrido con vigilancia, seguridad y cortes de tráfico. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
El itinerario de la última etapa
va a permanecer cerrado desde la primera hora de la tarde del domingo hasta la finalización, parte del hipódromo de la Zarzuela para seguir por el barrio de Carabanchel, Usera, Legazpi, Embajadores, Camino del Pozo del Tío Raimundo, barrio de Vallecas, barrio de San Blas, calle Alcalá, plaza de Manuel Becerra y hasta llegar a la plaza de Colón.
Y para este final de la Vuelta Ciclista a España, el domingo, más de 1.000 efectivos municipales.
Y se van a encargar los policías de cubrir un total de 360 puntos a lo largo de todo el recorrido, de su vigilancia, de vigilancia también del espacio aéreo por donde transcurre y además también desplegando personal de paisano para evitar hurtos en esas zonas por donde pasa.
850 policías municipales, 200 efectivos de movilidad, 40 de SAMUR Protección Civil, más los recursos que aporta limpieza. Hay previstos cortes de tráfico desde esa madrugada del domingo en el circuito urbano y en la zona de meta. Y durante el itinerario, restricciones también al tráfico desde primera hora de la tarde del domingo apunten hasta esa finalización de la última etapa de la Vuelta Ciclista.
La justicia ha reiterado la ilegalidad de las cocinas fantasma que se encontraban en la calle Alejandro Ferrand de Madrid, junto al Colegio Miguel de Unamuno. Tenemos al teléfono a Noelia Cabezas, es portavoz de la Asociación de Familias. Noelia, buenas tardes. Noelia, buenas tardes. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Como decimos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido el que ha confirmado la ilegalidad de esos negocios, de esas cocinas fantasma. A ello se ha referido esta mañana el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, que ha valorado así esa decisión judicial.
El servicio jurídico también ha recomendado no recurrir dicha sentencia y es a lo que estamos. Yo creo que lo importante en relación a las cocinas agrupadas, insisto, es que por fin hay una normativa urbanística que va a permitir limitar este tipo de actividades siempre respetando el descanso y por tanto minimizando los eventuales prejuicios que pudieran tener los vecinos.
Mientras tratamos de recuperar la comunicación con la portavoz de la Asociación de Familias, Noelia Cabezas, parece que ahora sí podemos tenerla al teléfono. Noelia, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo han recibido, supongo que satisfechos, por esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Sí, estamos bastante contentas con esta decisión. Es nuestra segunda victoria tras la primera decisión en primera instancia en junio del año pasado, que también nos daba la razón. En esta nave de casi 600 metros cuadrados nunca debe haber una industria, y menos al lado de un colegio con 900 menores.
Hay que recordar que la actividad en esas cocinas ya cesó. No sé si ha podido escuchar las declaraciones del delegado de Urbanismo, de Borja Caravante. Ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid no va a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia.
Nos alegramos que no recurra, efectivamente, pero queremos hacer una reflexión, y es que en 2021 en Madrid hemos tenido que judicializar la salud de nuestras familias, la salud de 900 menores de entre 3 y 12 años. Nosotras somos una comunidad de familias muy grandes, decenas de familias invirtiendo su tiempo y su esfuerzo y haciendo todo lo que sabíamos, y hemos sido cientos de personas las que hemos logrado recaudar casi 30.000 euros para afrontar este proceso judicial. Pero queremos reflexionar qué pasa con otras muchas comunidades que no tienen estos recursos y que probablemente se estén enfrentando diariamente a problemas como este de las cocinas fantasmas u otros problemas. Nosotras en mayo de 2021 tuvimos la posibilidad de hablar con el alcalde y él nos aseguró de que todo era legal, de que todo estaba correcto. Y bueno, pues nos da pena pensar que si en ese momento hubiera tenido una escucha activa de la ciudadanía, de las familias de su ciudad, no tendríamos que haber pasado ni por dos procesos judiciales ni por toda la pesadilla que hemos vivido con un año de funcionamiento de estas cocinas.
Pues ahí queda esa reflexión. Noelia Cabezas, portavoz de la Asociación de Familias del Colegio Miguel de Unamuno, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Gracias a vosotras. Buen día.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones.
Desde las 8:30 en el partido de La Onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Les hablamos ahora de un servicio pionero que ha puesto en marcha el Hospital Gregorio Marañón para ayudar a los pacientes que tienen dudas con el tratamiento prescrito cuando reciben el alta hospitalaria. Durante los 8 meses que PharmaCenter lleva funcionando, ha atendido más de 600 consultas y ya ha recibido algún que otro reconocimiento. Mónica Roncero.
PharmaCenter comenzó a funcionar en noviembre para evitar visitas al hospital a las personas que tenían dudas con la medicación prescrita. Cristina Ortega, farmacéutica del Gregorio Marañón.
Cuando los pacientes vienen al hospital, sobre todo a urgencias, ¿no? Hay mucha presión asistencial, el tiempo es limitado y claro, uno viene al hospital, se le explica el tratamiento, llegas a casa, ¿durante cuánto tiempo me tenía que tomar esto? ¿O he empezado a tomarlo y estoy teniendo este tipo de reacción adversa? ¿Puede ser por el fármaco?
La atención corre a cargo de los farmacéuticos del servicio de urgencias y fuera de la jornada habitual de los de guardia, por lo que está disponible las 24 horas del día. Dispone de una dirección de correo electrónico y de un teléfono, aunque la inmensa mayoría opta por la consulta telefónica.
Esta mañana he estado con mi madre en el servicio de urgencias y le han prescrito un colirio de corticoides. Y estando en casa, leyendo el prospecto, he visto que está contraindicado para pacientes con glaucoma.
Efectivamente, en el prospecto usted lee que esto no se recomienda utilizar en pacientes con glaucoma, pero lo que tenemos que tener es precaución. Veo que se lo han mandado el colirio durante 7 días, o sea que eso es un tiempo limitado y no hay problema, ¿vale?
PharmaCenter ha sido premiado en la primera jornada de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid.
A las 2:26, repaso a la actualidad de los municipios madrileños que comenzamos en San Sebastián de los Reyes. El ayuntamiento va a dar prioridad en su servicio de atención al ciudadano a los más de 4.500 vecinos que fueron expulsados del padrón de forma injustificada en la pasada legislatura. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiere revertir rápido la supuesta situación de irregularidad que, según denunciaban esta semana, se vivió la legislatura pasada cuando 4.544 vecinos desaparecieron del padrón sin haberlo pedido. Todos aquellos que hayan conocido la situación ahora y quieran volver al censo podrán hacerlo con prioridad en el servicio de atención a la ciudadanía. Mercedes Bonilla es la concejala del área.
Vamos a habilitar un puesto específico y temporal con personal especializado en resolver todas las cuestiones relacionadas con el padrón municipal.
Mientras el gobierno estudia si llevar esta cuestión a la fiscalía, han decidido incluso atender en horario de tarde de forma excepcional a los afectados.
Nuestro objetivo es ofrecer una atención personalizada exclusivamente en el edificio El Caserón y también en horario de tarde para atender todas las necesidades.
Por su parte, desde el anterior gobierno, el PSOE asegura que no conocían esta supuesta irregularidad y defienden que el padrón no era su competencia. Lo sería entonces del otro partido de gobierno, Ciudadanos, ahora Vecinos por Sanse, que tilde esta denuncia del Partido Popular de cortina de humo para no hablar, dicen, del incumplimiento de sus promesas electorales. Se hacen también eco de un comunicado de los funcionarios señalados que dicen haber recibido presiones del gobierno actual y que defienden que no actuaron nunca de manera incorrecta. Señalan que las únicas bajas que se han dado sin solicitarlo son las de aquellos pisos en alquiler cuando un inquilino salía de la vivienda para que comenzara a residir otro.
En Móstoles, novedades en el caso ITV que afecta a 9 miembros del Partido Socialista y a la exalcaldesa de la localidad, Anoelia Pose. El Tribunal de Cuentas ha ordenado embargar los bienes de todos aquellos que no devolvieron la cantidad que presuntamente perdonaron en tasas municipales a una empresa local. María Martínez de Mora.
La orden de embargo afecta a 7 de los 8 concejales investigados, al extesorero del consistorio mostoleño y a la exregidora socialista Noelia Pose, el único que habría cumplido con la orden del Tribunal de Cuentas, que alcanzaba los 667.000 euros, es el que ocupaba el cargo de concejal de Recursos Humanos y Participación Ciudadana, Aitor Perlines. Él ha quedado fuera de la instrucción. El resto contrato, según el tribunal, quedarían con sus bienes embargados hasta el próximo juicio. Se trata de una medida cautelar que el Grupo Municipal Socialista Mostoleño ha anunciado que recurrirá. Marisa Ruiz, concejal socialista.
Exactamente lo que hemos solicitado es efectivamente que se suspenda este embargo preventivo por dos motivos. Primero, porque como ya pusimos en conocimiento de la instructora, la cuantía está mal calculada. Y en segundo lugar, porque no existe ningún daño patrimonial para el ayuntamiento, ya que el acuerdo se dejó en suspenso y a día de hoy se está reclamando la totalidad de la deuda.
La concejal socialista insiste en que se trata de un procedimiento politizado, idea que no comparte Más Madrid Móstoles, que fue quien interpuso la querella. Emilio Delgado es su portavoz.
Nunca se trató de una querella política de Más Madrid contra el Partido Socialista o contra Podemos, sino de que nuestros cargos públicos decidieron no mirar para otro lado, cumplir con su deber.
Por parte del actual Ejecutivo, dirigido por el Partido Popular, no han querido pronunciarse sobre la decisión del tribunal.
A las 2:30 de la tarde nos vamos hasta la Semana de la Moda de Madrid. Hasta el próximo domingo se celebra la edición número 78 de la Fashion Week madrileña. ¿Y cuáles son las propuestas que presentan los diseñadores? Gloria Talavera.
21 creadores participarán hasta el domingo en esta pasarela que se abría hoy con el desfile de Pedro del Hierro y que incluía diseños creados por Tamara Falcó.
Bueno, se van a ver 4 looks de la colección, que son es la última cápsula que sacamos en agosto y es de colores para que te puedas poner en septiembre. Este es uno de los looks. El rojo es uno de mis colores.
Más de 80 modelos han sido seleccionados para esta pasarela y cada vez se buscan escenografías y efectos especiales más sofisticados. En ocasiones, los diseñadores incluyen música en directo, como nos cuenta Esther García Capdevila, directora artística de los desfiles.
Últimamente tenemos muchísimas actuaciones en cada uno de los desfiles. Hay muchas, no sé si hay 10 o 12 actuaciones en toda la semana de diferentes artistas que vienen a arropar las colecciones de cada diseñador.
Muchas caras conocidas en las gradas, pero al igual que en la edición pasada, para esta ocasión se ha puesto a disposición del público general diferentes experiencias para acercar la moda al ciudadano de a pie. Ana Rodríguez es la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week.
Experiencias que van, pues bueno, desde, por supuesto, están en un front row, en una gran pasarela, como es la nuestra, a pasar por el backstage, ver qué está ocurriendo entre bambalinas, ver cómo se maquillan las modelos o cómo se peinan, cómo están en este último momento antes de salir, pasar por el kissing room, conocer a los diseñadores.
Experiencias que se pueden adquirir hasta el domingo en la página web del evento.
2:32, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las 2 últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Ya tenemos decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. El organismo económico ha decidido finalmente aumentar los tipos. Lo hace por décima vez consecutiva en un cuarto de punto porcentual hasta el 4,5% para seguir intentando frenar la inflación en la zona euro. Y pese a que la economía está dando ya signos de estancamiento. Todavía en clave económica, la compraventa de viviendas en España cayó más de un 18% en julio, en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos que ha dado a conocer hoy el Consejo General del Notariado de nuestro país. La concesión de hipotecas también bajó, lo hizo un 25%, con una cuantía media de 148.000 euros en esos préstamos. Y Funcas, la Fundación de cajas de ahorro ha elevado una décima su previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,2% gracias al impulso de las inversiones y el consumo. En cuanto a la inflación, Funcas cree que se situará en un 3,6% este año y un 3% en 2024. Continúa el cruce de declaraciones sobre el acto convocado por el Partido Popular el 24 de septiembre contra una hipotética amnistía a los condenados por el procés. Génova se esfuerza en desvincularlo de la llamada a la movilización que hizo el expresidente José María Aznar. Desde el Ejecutivo en funciones critican que el Partido Popular se embarque, dice, en manifestaciones preventivas para hacer olvidar el presumible fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Luis Mínguez.
Los populares aseguran que la protesta del próximo domingo 24 de septiembre se decidió el lunes pasado antes del llamamiento de José María Aznar a la movilización y que será un gran acto del partido, aunque abierto a todos los constitucionalistas. Así lo concretaba anoche Núñez Feijóo en 13TV.
El Partido Popular lo dirige el Comité Ejecutivo del Partido Popular y además me gusta haber coincidido con el presidente Aznar o con el presidente Rajoy o con el que fuere, diciendo que el Partido Popular va a defender la Constitución española. Todos aquellos constitucionalistas están invitados a un acto donde vamos a reivindicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Hoy Aznar ha respondido a las palabras de la portavoz del gobierno que le calificó de golpista. Entrevistado en la cadena COPE, las ha calificado de propias de una autocracia.
Propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con lo que... con el que está el gobierno, pues es antiespañol, o es fascista, uh-huh, o es golpista.
Añade Aznar que la intención del gobierno es desviar la atención de sus pactos. En Vox emplazan al PP a que concrete si el acto anunciado, cuya motivación secundan, será de partido o cívico para decidir su asistencia. Santiago Abascal.
Deberían preguntarle al Partido Popular si estamos ante un mítin, ante un acto cívico, si es únicamente un acto del Partido Popular, porque no hemos sido invitados. A nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona.
Desde el gobierno ironizan con que el PP se constituya en oposición antes de tiempo en vez de centrarse en la investidura de su líder y creen que la anunciada protesta no irá a ninguna parte. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones.
Manifestaciones preventivas que, ya les digo, no van a ninguna parte y que lo único que ponen de manifiesto es intentar instalar una gran mentira en la población española, que es que hoy la situación en 2023 es peor que la situación de 2017 cuando gobernaba el Partido Popular.
Se le ha preguntado directamente a Bolaños si el gobierno está barajando la amnistía que le reclama el independentismo catalán. Respuesta: trabajamos por el diálogo, la convivencia y cerrar heridas, siempre dentro de la Constitución.
Los Jordi seguirán indultados. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Vox y de Ciudadanos contra los indultos concedidos al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Lupe Ortiz.
El Supremo adopta esta decisión al considerar que los partidos políticos no están legitimados para recurrir un indulto concedido por el Gobierno. Es una posibilidad que tendrían únicamente las víctimas directas del delito perdonado. En el caso del procés, más allá de cuestiones políticas o de forma general y un tanto abstracta, ni Ciudadanos ni Vox son víctimas directas. Por lo tanto, el alto tribunal rechaza los recursos y no entra al fondo. Es decir, los magistrados no han valorado si las medidas de gracias del procés fueron legales o no. De momento han resuelto los indultos concedidos a los Jordis, Cuixart y Sánchez, presidentes de Òmnium Cultural y ANC. Queda el resto, entre ellos el otorgado a Junqueras. Sin embargo, la decisión adoptada hoy hace prever que las que estén por llegar lo sean en el mismo sentido.
El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, está investigando si existen vínculos entre los presuntos responsables de los sabotajes a la Vuelta Ciclista a su paso por Cataluña y los comités de defensa de la República. El magistrado ha abierto diligencias tras recibir un informe de la Comisaría General de Información en el que daba cuenta de los hechos ocurridos en la comarca leridana de Solsona cuando un grupo de personas intentó derramar en una carretera 400 litros de un material combustible y deslizante. Esta mañana se ha reunido la primera junta de portavoces del Congreso de los Diputados esta legislatura para preparar el pleno de la próxima semana. Una sesión en la que se aprobará la reforma del reglamento que va a permitir el uso de las lenguas cooficiales. Vox ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. Flor Carazo.
El uso de las lenguas cooficiales se enfrenta a los partidos de izquierdas con los de derechas. El PP habla de imposición y critica que se permita la utilización del catalán, euskera o gallego antes de que se apruebe la reforma del reglamento del Congreso. Ha presentado un escrito de reconsideración de este acuerdo de la mesa y ha pedido que se suspendan los plenos hasta que se resuelva su reclamación. Vox ha anunciado una enmienda a la totalidad. Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares, Pepa Millán, portavoz parlamentaria de la formación de Abascal.
Mal inicio. Pero mal inicio, sobre todo, porque lo que estamos es ante el pago político a los apoyos que la presidenta Armengol recibió el pasado 17 de agosto.
No buscan una España más democrática ni plural. Lo que realmente buscan es convertirnos en extranjeros dentro de nuestra propia nación, disfrazando de pluralidad lo que no es más que profundizar en la división entre españoles.
Los portavoces de partidos territoriales han mostrado su orgullo por el uso de las lenguas cooficiales. También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la reforma del reglamento y ha negado que sea una imposición. Para Marta Lois, de Sumar, el Congreso se parecerá más a España.
La verdad que para el Partido Popular proteger las lenguas es ponerlas un lacito y llevarlas a una hornacina, como hacen con la Constitución y con otras cosas, y dejarlas que se mueran. Porque las lenguas, si no se usan, se mueren. Y nosotros lo que estamos intentando es representar la diversidad de nuestro país.
Creo que las lenguas son el punto de la diversidad, de la riqueza y el patrimonio de nuestro país.
Las lenguas cooficiales podrán usarse ya en el pleno de la próxima semana, en el que se aprobará la reforma del reglamento del Congreso para permitir su utilización. La Cámara contratará a los traductores que trabajan en el Senado y habrá auriculares para que todos puedan seguir las intervenciones.
El Partido Popular reclama que la Junta Electoral Central abra un expediente sancionador a Félix Tezanos por los trackings electorales que elaboró sobre intención de voto en las pasadas elecciones generales. Según los populares, el CIS tendría que haber enviado esa información a los partidos que lo hubieran solicitado, como hizo el PP, y se queja de que solo tuvieran acceso a ellos dos empresas públicas dependientes del gobierno, el CIS y Traxatec. Tezanos, por su parte, ha defendido la legalidad de esos sondeos y ha negado haberle facilitado los datos al gobierno y al Partido Socialista. Y un último apunte de la crónica de tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas tras la petición de la Asociación Dignidad y Justicia para que examinaran la entrevista al dirigente de ETA, Josu Ternera, en el documental que se va a estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián. El Ministerio Público considera que su proyección está amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no se puede censurar previamente. Pendientes un día más de los efectos del terremoto de Marruecos y de las inundaciones, gravísimas inundaciones en Libia. Marruecos, con el Marruecos, no deja de sumar cifras de víctimas mortales y de heridos tras el seísmo. Una tragedia que, dicen algunos expertos, en Libia podría haberse evitado, Julio Martínez.
Sí, en Libia el Estado está desbordado. Imagínense en lo peor de la pandemia aquí en España, pero multiplíquenlo por 10, por 100, por 1000. El país Libia está anegado, la gente intenta salir de allí. Van ya 7000 muertos por esas inundaciones. Pero habría que fijarse en otra cifra. 10.000 desaparecidos, 10.000 personas que no se sabe dónde están y que no precisamente a cuentagotas están apareciendo en las costas. Los titulares de la prensa libia nos dicen que el mar está devolviendo cadáveres como si fuesen algas. Y lo que dices, ¿podría haberse evitado? Bueno, pues la Organización Meteorológica Mundial es muy clara. Sí, podría haberse evitado, pero los sistemas de alerta, protocolos de evacuación en Libia, dicen, son prácticamente inexistentes. En el caso de Libia hablamos de que la rotura de dos presas ha intensificado bastante el daño en esas inundaciones. Bueno, pues en el caso de Marruecos tenemos una triple buena noticia, porque las tres presas de la zona más castigada por el terremoto han podido contener ese temblor y no se han visto afectadas. Hablamos de alrededor de 150 millones de metros cúbicos de agua entre las tres. El daño hubiese sido de magnitudes difícilmente calculables, pero los casi 3.000 muertos que se ha cobrado hasta este momento, hasta las 2:43 de la tarde del terremoto, podrían ser muchos más. y seguro son muchos más, dicen, porque la cifra de desaparecidos no deja de crecer y, por otro lado, no quieren frivolizar en Marruecos, pero también son conscientes del daño a corto, medio, también largo plazo que ha hecho el seísmo, en este caso a efectos turísticos. El patrimonio histórico del país se ha visto reducido a ruinas. Mezquitas, fortalezas y edificios de más de ocho siglos han desaparecido.
El gobierno italiano ha pedido hoy a Naciones Unidas y a los países del G20 que se impliquen junto a la Unión Europea en un plan para contener la presión migratoria tras la llegada de cerca de 10.000 inmigrantes a la isla de Lampedusa en los últimos 3 días. Roma, Manuel Tori.
Sí, hola, buenas tardes. Situación de colapso en la isla de Lampedusa, en Italia, en medio del Mediterráneo central, donde ahora mismo más de 7.000 migrantes se encuentran en este territorio tras desembarques continuos en tan solo 48 horas, procedentes en su gran mayoría desde Túnez. Para dar una idea, ahora mismo el número de migrantes supera el de la propia población local de la isla y que está 15 veces por encima de lo que puede sostener el centro de acogida de Lampedusa. De hecho, la situación ha favorecido en las últimas horas que se produjeran momentos de tensión en el puerto siciliano, donde las fuerzas del orden transalpinas han actuado con algunas cargas policiales, algo que sigue de hecho produciéndose ahora mismo también en el centro de acogida. A estas horas, las autoridades italianas están trabajando a contrarreloj para trasladar lo antes posible vía ferry a los miles de migrantes presentes en la isla y resolver así la situación migratoria más complicada de los últimos 10 años en Lampedusa.
3:45 de la tarde. El verano que estamos a punto de despedir ha sido el más caluroso desde que existen registros, desde el año 1961, solamente por detrás de 2022 y aquel tórrido 2003, según el balance climático que han presentado hoy el Ministerio de Transición Ecológica y la EMET. Pero este año se han batido algunos récords. ¿Cuáles, Gabriel Aldea?
Sí, en julio y agosto hemos sufrido 4 olas de calor en nuestro país, es decir, hemos estado 24 días bajo temperaturas extremas, frente a los 41 días del año pasado. En los últimos veranos el aumento de grados es mucho mayor en proporción que en años anteriores. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
9 de los 10 veranos más cálidos desde 1961 se han producido en el siglo actual, en el siglo XXI, y 4 de los 5 más cálidos desde 2015. Se están acumulando esos veranos tórridos, ¿no? Esos veranos con temperaturas muy elevadas.
Pero este verano se han alcanzado picos como los 47 grados en Valencia y noches en Málaga, donde no bajaron de los 31, o en Canarias, que llegaron a quedarse en los 37 grados nocturnos. Preocupa también el calentamiento del agua del mar, que ha aumentado sobre todo en los últimos 3 años.
Casi se nos va de escala la temperatura de las aguas costeras, de las aguas circundantes a España. Una temperatura media prácticamente de 19 grados y medio, que supera en medio grado al récord anterior, fue hace poquito, en 2020.
Ese agua tan caliente provoca después esos temporales que dejan precipitaciones tan intensas. El otoño se presenta más lluvioso de lo normal, aunque se necesitan muchas precipitaciones, dicen en AEMET, para salir de la sequía. Se espera también que sea un trimestre más cálido de lo habitual.
Seguimos hablando de cifras. La caída de la natalidad en España está dejando su huella en la educación. Los colegios se están quedando sin alumnos. En los últimos 10 años, nuestro país ha perdido 500.000 de estudiantes en la etapa obligatoria, Sergio Rodríguez.
Comenzamos con datos. En los últimos 10 años, España ha perdido 450.000 menores de 16 años y en 2037 se habrá perdido 1.000.000. Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas y coautor del estudio, las escuelas se están quedando sin niños, una oportunidad para transformar el sistema educativo.
Estamos bajando desde 2013. Ya esta década, esta última década, ha sido de pérdida de esa población y va a seguir hasta el 37, que es hasta donde van nuestros análisis. Una realidad que compartimos con el resto de países occidentales, específicamente dentro de Europa, es que hay un declive demográfico. Pero ese declive tiene una gradiente, es distinto en los países. No es lo mismo aquí que en Suecia o en Dinamarca. Entonces yo creo que hay un margen de maniobra.
Este informe propone mantener la inversión educativa, destinar el excedente del presupuesto que sobre por el descenso de la población a mejorar las ratios de alumnos por profesor, ampliar el tiempo de los niños en las instalaciones de los centros y mejorar políticas docentes y condiciones laborales de los profesores. Y muy importante, la conciliación, que depende de varios factores.
Si tú no tienes un sistema escolar que realmente te cubre, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las madres solteras, que da un soporte suficiente, pues eso tiene efectos en el mercado laboral. Es que cuando hablamos de acceso, la proximidad es solo uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Depende de otros factores, por ejemplo, efectivamente, el tiempo en la escuela, la existencia o no de refuerzo allá donde es necesario.
Los efectos de la caída demográfica variarán por etapas educativas y por territorios. Así, la ESO perderá un 25% de alumnado en 2037 y la educación primaria encontrará su mínimo en 2032.
Los menores de 16 años se han convertido en los grandes consumidores de dispositivos con acceso a Internet. 7 de cada 10 tienen un teléfono móvil al que acceden desde los 11 años y 1 de cada 3, según UNICEF, está enganchado a las redes sociales. La Asociación Española de Pediatría ha hecho hoy un llamamiento a los padres para que vigilen el buen uso de esas tecnologías que hacen sus hijos y ha elaborado una guía de recomendaciones. María Salmerón es portavoz de esta organización.
Esto es otra tarea educativa de los padres, ¿no? Educar en el mundo digital. Si nosotros no tenemos clara esa pauta, no predicamos con el ejemplo, va a ser muy difícil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que todos tenemos interiorizado, ¿no? En casa no se va a comer verduras si los padres no comemos verduras y no ponemos verduras en la mesa.
Facua ha pedido que España siga los pasos de Francia y que retire temporalmente el teléfono iPhone 12 tras las dudas sobre las emisiones de ondas de estos terminales. Se ha sumado también a esa petición la Organización de Consumidores y Usuarios. Su portavoz, Ileana Ibernicianu, lo enmarca en una medida de precaución y no de alarma.
Para las personas que tienen el móvil en casa, no tienen que dejar de utilizarlo, utilizar en zonas que haya cobertura e intentar que hacer un sobreuso para que el móvil no se sobrecaliente. Hay que hacer un análisis serio de lo que han encontrado en Francia y también, por supuesto, exhortamos a Apple a que explique qué ha pasado y qué medidas va a tomar o cómo va a reparar esos móviles de las personas que ya lo han comprado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Momento de conocer las propuestas culturales y de ocio que hoy nos trae, como cada día, Lidia Valdés.
Hoy es la presentación del Madrid Gallery Weekend, un evento que inaugura la temporada de exposiciones. 56 galerías de la ciudad se unen para ofrecer un recorrido único y gratuito. El objetivo es desarrollar el sector del arte contemporáneo. Así nos lo explica una de sus promotoras.
Creemos que el sector artístico no solo tiene una responsabilidad patrimonial, sino también social. Y reivindicamos el espacio de las galerías como un lugar de encuentro, un lugar de debate crítico, de disfrute, y por eso nos esforzamos todos los días en ofrecer una programación cultural abierta al público, gratuita y permanente a lo largo del año.
Oficialmente queda inaugurada la 14ª edición del fin de semana de las Galerías de Arte. Y en este día podremos disfrutar de algunas exposiciones en la Galería Rafael Pérez Hernando y en la Galería Parra and Romero, o de la performance La Educación es muy sencilla en la Galería Bat Alberto Cornejo. La Galería Gerard Brown de Madrid también inaugura Flux, una exposición individual de esculturas, dibujos y videos por la artista Francesca Martí. A través de la manipulación de materiales y formas, Martí encarna la esencia del trabajo constante y la transformación. En el Teatro de la Abadía se estrena hoy Rabia, una novela adaptada al teatro de la mano de Claudio Tolcachir. La obra se convierte en un monólogo claustrofóbico y violento, en el que el propio director se sube al escenario como actor. Pepe Villuela también se sube al escenario este domingo con Encerrona, en el Teatro del Barrio. Allí encarna la figura del payaso en una sociedad obsesionada con el éxito. El actor es uno de los reyes del género y disfruta mucho del personaje.
Es la de ser un recreo en el que me explayo a placer desde el primer minuto hasta el último. Y aún así se me hace corto, o sea, es que es una maravilla.
Y el Festival de Cine en Madrid acoge hoy en la Cineteca el mejor cine de autor, con una selección de cortometrajes y largometrajes que vienen desde toda España. Algunos de ellos son Corazón mío, Cacerolada o Graffiti, que cuenta una historia de amor en el instituto. Y esta semana Madrid se ha vestido con las nuevas tendencias. Diseños de Pedro de Hierro, Paloma Suárez o Ágata Ruiz de la Prada desfilan hoy por la pasarela de IFEMA Madrid en la Semana del Lifestyle. La directora de la Mercedes-Benz Fashion Week, Ana Rodríguez, nos ha explicado lo nerviosos que están los concursantes.
Vienen trabajando desde hace muchos meses. Es un largo recorrido y un largo camino desde que comienzan sus colecciones hasta que las vemos sobre la pasarela y luego posteriormente en sus tiendas, ¿no? Entonces, lo que nos están contando es que están nerviosos todavía. Y a mí me sigue llamando la atención que después de tantas ediciones participando sigan con esa ilusión y con esa pequeña tensión de que todo salga bien.
Estos días de la moda descubriremos las nuevas tendencias para primavera-verano de 2024. Olivia Rodrigo anuncia su tour mundial y Madrid es una de las paradas. El acceso a las entradas se hará por sorteo y para entrar en él se ha abierto un registro en la página web del Withing Center. El último día será el miércoles 20. Hasta que me conoció, ya no se lo espero. Y el triunfador de la canción del verano, Quevedo, ha anunciado de forma inesperada un concierto gratuito que dará hoy en la Sala La Riviera de Madrid. Allí estará acompañado también por el artista Saiko y juntos harán una actuación. La venta de las entradas comenzó ayer a las 9 de la noche y todavía se pueden conseguir. Que ya me lo sé. Que estás ocupada y no lo puedes coger. Los que se queden sin entradas para Quevedo no tienen de qué preocuparse porque en el Parque Fincaliana, en Móstoles, estará a las 11:30 de la noche Abraham Mateo con su nueva canción acompañada de Sebastián Yatra. ¿Por qué sigues pasando?
Propuestas variadas para este jueves, son las 2:56. Aprovechamos estos últimos minutos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés en la eurozona otro cuarto de punto.
Hasta el 4,5%, su nivel más alto desde mayo de 2001.
Inflation continues to decline.
La inflación está bajando, pero sigue alta y se prevé que por un tiempo, es lo que está contando en estos momentos la presidenta del organismo con sede en Frankfurt, Christine Lagarde, que dice que mantendrán las subidas hasta que la inflación empiece a bajar de manera continuada.
Atención, conductores, el radar de tramo más largo de Madrid comienza a funcionar esta medianoche.
Está en la calle Sinesio Delgado en ambas direcciones. También se van a activar los dispositivos fotorrojos en Joaquín Costa y Francisco Silvela y 250 cámaras en el interior de la M30. Pero tranquilos porque el consistorio va a dar un margen antes de empezar a multar. Borja Caravante, delegado de movilidad.
En este caso hemos determinado 4 meses hasta el 14 de enero, porque la experiencia en relación a la entrada en vigor de distintas zonas de bajas emisiones, como fue Distrito Centro, Plaza Elíptica, que los primeros meses pues tuvieron ciertos problemas de comunicación y de información y, por tanto, de conocimiento por parte de los ciudadanos, creemos que es razonable esos 4 meses de periodo de aviso.
Las tormentas vuelven a activar los avisos en Madrid a partir de las 8 de la tarde.
Y hasta las 10 de la mañana de mañana. No se esperan, eso sí, lluvias tan fuertes como las que anegaron varios municipios del suroeste de la región. La EMET ha presentado esta mañana el balance climático del verano. Ha sido el tercero más cálido de la historia y ha disparado la temperatura del mar a niveles nunca vistos hasta ahora. Rubén Campo, portavoz del organismo.
Casi se nos va de escala la temperatura de las aguas costeras, de las aguas circundantes a España. Una temperatura media prácticamente de 19 grados y medio, que supera en medio grado al récord anterior, fue hace poquito, en 2020.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid registra su proposición contra la ley de amnistía.
Se debatirá y votará el próximo pleno del día 28. Los populares también han registrado mociones contra la amnistía en la Asamblea. Allí, primera sesión de control al gobierno de la legislatura y, como en la anterior, ha dominado la tensión. Mónica García, Más Madrid, líder de la oposición. Díaz Ayuso, presidenta.
Le aviso que mi grupo parlamentario no le va a faltar ni un gramo de valentía para denunciar todas las cobardías y todos los actos cobardes y dañinos de su gobierno hacia los madrileños y las madrileñas. Señoría, que lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal, porque no admite que en la democracia ustedes son muy pequeños en esos escaños, muy rojos, muy pequeños.
Embargados los bienes de la exalcaldesa de Móstoles por el caso ITV.
Medida cautelar contra Noelia Pose, que pasó a la oposición tras las elecciones de mayo, contra 7 concejales socialistas. Se les acusa de haber perdonado una deuda a una empresa de ITV de la localidad. Desde el PSOE en Móstoles anuncian recurso, concejal Marisa Ruiz.
Embargo preventivo de los bienes, aun cuando se le ha demostrado ya, se le ha dicho desde el ayuntamiento, el representante que tenía el ayuntamiento, que efectivamente el acuerdo nunca se llevó a término y que en la contabilidad no existe una minoración de la deuda, sino que se le está reclamando a la empresa la totalidad de la deuda. Por tanto, no existe ningún daño patrimonial para el ayuntamiento.
Nos vamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.